Muy bien. Y ahora, fuera la tos, y vamos a las preguntas del público. Vamos a ver qué preguntan, porque hay muchas cosas que han pasado este fin de semana. Buenos días, Rosa María. ¿Se puede aplicar el término caquistocracia a los gobiernos de Perú y de Castillo a la fecha? Mire, no lo sé. No sé cómo nos va a mirar la historia dentro de 50, 100 años. Creo que haber tenido 8 presidentes, o si quieren 10 presidentes en 10 años, se va a parecer mucho a la anarquía, ¿no? Va a ser considerado un periodo anárquico, probablemente. Aunque en medio de todo hemos sobrevivido, pero se va a considerar un periodo anárquico donde los presidentes se van rotando la presidencia uno tras otro. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Respecto a las propuestas ambientales aprobadas en diputados, ¿qué tan probable es que puedan ser aprobadas en el Senado? Completamente probable. Es que, a ver, la gracia de diputados hoy es que el oficialismo no tiene mayoría. ¿Ok? Entonces, si el oficialismo manda algo y a la mayoría no le gusta, no lo aprueban. Esa era la gracia. Pero la señora Samanés de Obras piensa otra cosa. Piensa que ella tiene que votar con la mayoría. Ya está. Lo había advertido, ¿va? Pero ayer se observó claramente su pase al fujimorismo, en el momento de votar. Y su compañera de bancada, Andrea Medina, se abstuvo y hizo lo mismo. Esa propuesta se incorpora al dictamen. Ahora, en el Pleno, 66 congresistas tiene que aprobar y el fujimorismo no tiene 66 congresistas. Salvo que todo Obras vote con ellos y ahí sí tienen 66 congresistas. Y probablemente a eso es a lo que están jugando, a que Obras vote con ellos. O casi. Pero ahorita hay que jugársela bien. Y probablemente eso es lo que vamos a ver en los próximos días. Es poco serio, sí, es poco serio. En el Senado van a aprobar lo que les dé la gana. Si el proyecto llega al Senado, lo que les dé la gana. Da lo mismo lo que aprueben en diputados. Actualmente, diputados tienen una sola carta: aprobar o rechazar. Nada más. Porque lo que modifiquen lo va a modificar Senado a favor del gobierno y da lo mismo. Esas son las reglas que ellos han creado. Y como Senado no tiene una oposición clara, porque están mitad-mitad y el presidente tiene voto dirimente, pueden hacer lo que les dé la gana. La única carta que tiene diputados es no mandar nada. Si no manda nada, no tiene nada que aprobar. Lamentablemente no es obstruccionismo, son las condiciones que ha creado el propio fujimorismo cuando modificó la Constitución. Ellos han hecho estas reglas y se les dijo y se les advirtió. Nunca hacen caso. Ya estamos en esa situación. ¿Qué pasa si la Cámara de Diputados no aprueba? Puede aprobar leyes en la Cámara de Diputados, una por una, las que ellos quieran. Las 66 si quieren, pero en la Cámara de Diputados. Ya no se puede hacer lo que hizo el fujimorismo con PPK, que le dijo, ya, te voy a dar facultad para esto, pero no para esto, con listado de lo que no podía tocar. Eso ya no se puede hacer, porque en el Senado se lo van a volar. Entonces, la respuesta cada vez más acorralada de diputados va a ser sí o no. Cada vez más acorralada por las mismas circunstancias que ellos han creado. ¿Es sí o es no? Si es sí, no importa lo que hayas aprobado. Si es no, no pasa nada. Y si el Ejecutivo quiere mandar una iniciativa de ley, que la mande con carácter de urgencia y se aprueba. Ya está. Pero una por una. Siguiente, por favor. Buenos días, doctor. Ayer Carlos Mesía le dijo a Thorndike que el Senado no puede desnaturalizar las leyes de los diputados. ¿Qué le dice esa declaración? Sí, no puedo desnaturalizar. Pero la iniciativa tenía 66 y nosotros también le vamos a poner 66. Porque la Constitución dice modificar. No puedes naturalizar, dice el reglamento del Congreso. Pero la Constitución dice modificar. Y mientras discutimos esto, Lo ponemos al voto, sí. 31 votos, ganamos. Que no sean los sapos, pues, ¿no? Que no hemos nacido ayer. Vamos a discutir si hemos desnaturalizado o no la ley de que nos ha mandado diputados. Al voto, 30 votos, voto libremente. No lo hemos desnaturalizado. Listo, ya está. Siguiente. No, pues. El señor Mesías, para estas cosas, el señor Carlos Mesías, para estas cosas, es bien vivo. Bien vivo es. Siguiente, por favor. Buenas tardes. ¿Ya sabes si don Rospigliosi ya pagó la reparación civil? Ah, no tengo ni idea. Pero ha apelado, pues. Está en apelación. Como ha apelado a la Suprema, porque está condenado por difamación, seguramente no va a pagar nada todavía. Pero, dado que tiene un magnífico sueldo, yo me imagino que no tendrá ningún problema en pagar si es que se confirma la sentencia en la Corte Suprema. Siguiente, por favor. Doctora RMP, ¿es posible que el crimen incremente su ferocidad antes de que el Estado pueda reaccionar? Por supuesto. Lamentable, pero cierto. Promuevo hashtag no vuelve el orden. Saludos. Ojalá vuelva el orden. Ojalá vuelva el orden. Pero no ha vuelto, pues. Ese es el problema. Y sí, puede incrementar su ferocidad. Por supuesto que puede incrementar su ferocidad. Miren, mientras el precio del oro está donde está, el crimen organizado en el Perú, lo único que va a ser expandirse. La codicia criminal no tiene límites. Y estos son ajustes de cuentas de bandas rivales, ajustándose por cupos, por territorios, matando por extorsiones, todos los días. Esto va a ser peor, por supuesto que va a ser peor. Miren, este fin de semana me contaban, no es una noticia que yo cubra, porque no cubro policiales, han asesinado a 12 señoras mayores, hermanas, que vendían salchipapas. Esto le pasa a cualquiera, esto no es a los grandes empresarios, a cualquiera, porque percola toda la sociedad. Tú tienes bandas organizadas que chalequean a mineros ilegales y les cobran cupos, pero de ahí salen, ¿no?, grupos que hacen lo mismo con la bodega de la esquina. Con la bodega de la esquina. Entonces, ese es el problema. A todos los están extorsionando en el Perú. Eso no puede continuar. Es inaceptable. Siguiente, por favor. Doctora, ese acto ya lleva mucho tiempo. Mañana son 3 semanas. Ha sido un virus feroz. Tengan cuidado. Porque, no, ya estoy saliendo. Esto ha sido la tos ya de salida. Pero 3 semanas. Me mejoré. Como por mi santo, me mejoré. Y de ahí me recaí la semana pasada. El viernes en la tarde no tenía voz. O sea, no saben lo mejor que estoy. Así que tengan cuidado que hay un virusito ahí de 3 semanas. Hay virus de 3 semanas. Siguiente, por favor. Excelente programa, doctora. ¿Usted ve alguna diferencia entre el gobierno de Keiko y el de Dina? Ambas parecen desconectadas de la realidad y con gente incapaz. Bueno, tiene recién 1 mes y medio, ¿no? Pero se le está pareciendo mucho. Se le está pareciendo mucho. O sea, Keiko Fujimori está desapareciendo de escena cada vez más seguido. Y creo que no entiende la magnitud de la tarea, ni entiende que tiene que tener capacidad de resolución. Un presidente y su equipo tiene que tener capacidad de resolver. El ejecutivo es eso. Resolución, resolución, resolución. Todo el tiempo. A quién nombro, a quién mando, qué hago, qué ejecuto, qué presupuesto se asigna, la acción tal. Todo el tiempo es ejecución. Y no la vemos en ese rol. La vemos en el rol de visitadora, ¿no? Va, visita la obra, visita la otra obra, se toma la foto. Contesta el periodismo, yo diría, cada vez un poquito mejor. Al principio tenía que leer de su celular. No habla en los consejos de ministros, donde es pura resolución. Se toman acuerdos en los consejos de ministros. Acuerdos. Y un presidente, a la antigua, ya no se hacía mucho, normalmente despacha con cada uno de sus ministros por separado para tomar acuerdos. ¿ok? O en grupos pequeños, ya vamos a hacer los ministros de tal tema, acuerdos. Y los acuerdos se tienen que ejecutar. Y se manifiestan en decretos supremos, en resoluciones supremas, en una serie de instrumentos que luego, ¿no es cierto?, se convierten en política pública. Yo no la veo, a Dina jamás la vi en ese rol, nunca, nunca. Dina Boluarte pudo desaparecerse días enteros para operarse la cara y nadie notó su ausencia, porque el que gobernaba era Alberto Tarola. Era clarísimo que el que gobernaba era Alberto Tarola. Todavía no veo a Luis Galarreta gobernando como Alberto Tarola, tampoco, porque, a ver, el poder no admite vacío. Yo no sé si ese es Marco Vinelli en este momento, que cada vez que Keiko va a provincias y aparecen periodistas, se para al costado de ella. No sé si lo han notado. No sé si es Galarreta, pero sí hay que entender que creo que la presidenta está muy desconcertada. Esa es la impresión que yo tengo. Ya cortaron los videitos de los domingos, creo que es una buena idea, la verdad. Pero necesita conectarse con la población de otras maneras. Siguiente, por favor. Querida Rosa María, soy persona de la tercera edad y me han cambiado de local de votación, pero a mis hijos no. ¿Estarán haciendo eso solo a los de nuestra edad? Mire, no lo sé, señora Guadalupe, no tengo la más remota idea de por qué le han cambiado el local de votación y no sé dónde vota. Así que creo que esa pregunta hay que trasladársela a la OMPE. No tengo ni idea de cuál es su caso. Le agradezco que nos lo cuente, por si hay alguien más que le hayan cambiado su local de votación. Siguiente, por favor. Doctora, si esas leyes para derogar son puntuales, ¿por qué hasta ahora no lo han hecho? Usted dice que en una semana lo hacen. ¡Claro! Lo tiene que hacer diputados, dispensando el trámite de comisiones. Ahora, todos los portavoces tienen que ponerse de acuerdo. Y una vez que eso sale, bien hechecito, se va al Senado. El problema es que en el Senado no tienen los votos. Ya está claro que no los tienen. Hay un traidor. Entonces, es difícil. Quedó claro en la elección de Miki Torres. Va a estar bien difícil. Yo creo que están jugando más bien a mandar a comisiones los proyectos, dictaminarlos ahí y crear un poquito más de consenso. Lo que pasa es que algunos van a la Comisión de Justicia. Espero que no vayan a otras más, como defensa, orden interno, pero en fin, pero van a la Comisión de Justicia y ahí deberían salir lo más rápido posible. La Comisión de Justicia la controla Juntos por el Perú. Deberían salir lo más rápido posible. Siguiente, por favor. Doctora Rosa María, buenos días. Previo a los 4 asesinatos en Trujillo, 2 semanas antes hubo 4 asesinatos en Moche. Pregunto, ¿por qué el Estado no responde igual? Si se trata de 2 vidas humanas igual, lamentable. Sí, no, lamentable, todas las vidas son iguales. Y no es lo mismo, dirán ustedes, que maten uno el lunes, uno el martes, uno el miércoles, uno el jueves. Pero igual es, son 4 muertos. O que maten a 4 juntos, que es más despiadado. Pero en este caso había asesinato y secuestro que seguía en progreso, no resuelto. Y yo creo que esas características especiales hicieron que les prestaran más atención, además del uso de uniformes policiales, que implica una organización de mayor nivel. El uso de automóviles, el uso de varias personas con distintos roles, el tiempo de preparación del ataque, el uso de uniformes, la obtención de armas, todo eso te indica con toda claridad que estás hablando de una organización criminal de mucho vuelo, de mucha potencia de fuego, de gran ferocidad. Y son esas las primeras que quieres extirpar en una sociedad. Alto crimen, hay que decirlo, la Policía Nacional siempre fue muy efectiva. La peruana, muy efectiva. Donde era difícil era con el raterío, ¿no? Con el raquetero. Ahí la policía tenía dificultades. Pero alto crimen, la policía peruana desarticuló bandas, metió presa gente, tenía una tradición de logros. No sé dónde están. Me muero de pena, pero no sé dónde están, de verdad. ¿Dónde está la tradición de los logros de la Policía Nacional en alto crimen? Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Pregunta, ¿puede la Cámara de Diputados votar para rechazar el pedido de facultades devolviéndolo para que sea solicitado por sectores? Sí, puede rechazarla completa y puede pedir que se vuelva a presentar. Otro pedido, más acotado. Presente usted específico. Ya está. Por sectores, como quieran. A ver, la facultad de solicitar facultades es el Poder Ejecutivo. La puede solicitar como quiera y cuantas veces quiera, siempre que sea por un tiempo determinado y por una materia específica. Todas las veces que quiera las puede solicitar. Y, por supuesto, la Cámara de Diputados puede decir, así como está, no. Varios diputados han dicho, preséntenlas de nuevo. Pongan los temas urgentes, saquen lo que no es urgente. O sea, el Ejecutivo tiene que entender que ya no tiene mayoría. Esa es la gran diferencia, no tiene mayoría. Y eso lo tuvo que entender Kuczynski también, cuando le dijeron, esto no, de ninguna manera, esto tampoco, te las acotamos a esto, puedes legislar sobre esto, pero sobre, tú una lista larga, sobre esto no. Y no porque, y eso es lo curioso, no porque en ese momento el fujimorismo tuviera ideas muy diferentes al gobierno de PPK. Acá en el Congreso sí hay ideas muy diferentes. En materia ambiental está clarísimo que no hay un acuerdo con el Ejecutivo. Y en materia de modificación del Código Penal, del Código Procesal, no hay un acuerdo con el Ejecutivo por razones de fondo. Incluso PPK y Keiko Fujimori, que pensaban igual, que querían administrar el Estado igual, que hubieran tenido el mismo Consejo de Ministros, igualito, ahí le pusieron límites unos tras otros a PPK. Acá las ideas son muy distintas. Y aún así, no se puede poner límites por el diseño de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Muy bien, siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Aún no se formó la Comisión Cerimedo. Eso es una solicitud que se ha hecho. ¿Puede suspender temporalmente a Fujimori mientras dura la investigación en la Comisión de Diputados? No, absolutamente no. Ese procedimiento no existe en nuestro país. No. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No. Keiko Fujimori no puede ser suspendida en el ejercicio de sus funciones, salvo por incapacidad temporal física. Física. Es decir, la señora tiene que operar. Sí, efectivamente, el vicepresidente asume. Ahora puede abandonar el país y encargar el despacho, no hacer despacho remoto, el invento que hicieron con Dina Boluarte, que era una atrocidad constitucional, convalidada por este Tribunal Constitucional, entre las muchas atrocidades que ha convalidado, porque eso no dice la Constitución. No, la Comisión Cerimedo actúa para investigar un tema que yo creo que sí es de profundo interés, que va más allá de Cerimedo. Cerimedo es uno, que es las campañas de desprestigio y de difamación organizadas desde el poder, tanto en partidos políticos como en instancias gubernamentales. Ese es un tremendo tema. Y yo creo que se puede hacer una investigación muy bonita, con profesionales muy competentes, con gente experta en inteligencia artificial, que pueda determinar de dónde salen específicamente los ataques. Y yo creo que nos vamos a llevar grandes sorpresas, porque en el Perú también hay cerimedos. No son solamente de exportación, hay los nuestros, ¿eh? Hay, y se alquilan para campañas, para toda clase de campañas. Entonces yo creo que esta sería una comisión muy científica, muy en busca de la transparencia y la ubicación. Hay que dársela a alguien que sepa, ¿no? A Yair, se la daría yo de Ahora Nación. Porque yo creo que en esto sí tiene mucha experiencia. Incluso puede sacar, no sé, algún tipo de herramienta posterior para poder, digamos, ubicar cuando estamos ante una campaña de desprestigio, de desinformación creada exprofesamente por operadores. Sería lindo, ¿eh? Y sería un gran aporte a la política peruana de la Cámara de Diputados como investigación. Y la Cámara de Diputados tiene herramientas que nosotros los periodistas no tenemos, ¿no? Creo que sería una gran investigación que beneficiaría mucho a la política peruana y donde creo que todos van a caer, ¿eh? Eso sí, es como investigar los aportes de campaña, ¿no es cierto?, hace 15 años, todos caen. Acá es igualito. Granjas de bots han alquilado todos. Los grandes, ¿no? Les digo porque yo las padezco. Entonces más o menos tengo una sensibilidad empírica a este tipo de movilizaciones. Y he tenido trolls argentinos un montón. Y chilenos un montón. También. A veces es raro, ¿no? Vienen de España, de Colombia, de Chile, de Argentina. Y tú dices, ¿qué está pasando acá? Y ¡pum! Desaparecen. ¿No? Muy bien. Siguiente, por favor. Doctora Rosa María, ¿cree usted que podría regular y penalizar la granja de bots trolls que direccionan opiniones? Yo creo que sí, pero eso necesita legislación. Y yo creo que en ese caso la mejor forma de legislar es primero investigar. Por eso digo, sería un trabajo a largo aliento. Una investigación muy completa, y luego ya se han hecho algunas preliminares, ¿ah?, con nubes de palabras, por ejemplo, en ataques de cuentas a periodistas mujeres. Eso se ha investigado. Sobre todo periodistas mujeres somos muy vulnerables a este tipo de ataques. Claro, lo que pasa es que nos defendemos, ¿ya? Yo me jaraneo. Mis colegas a veces sufren un poquito más y yo trato de levantarles el ánimo, porque estás peleando contra fantasmas, contra nada. No pelees. Pero sí creo que luego de que esa investigación concluya, se puede sacar un bonito proyecto de ley y debatirse sobre este tipo de conductas que son inaceptables en una democracia. Lo que yo no hago dando la cara, no lo puedo hacer con una granja de anónimos, pues, ¿no? Y sobre todo penalizar a aquellos que son remunerados para hacer esto. Yo creo que la penalización más grande tiene que estar en el ejecutor. Sorry, chicos, les voy a quitar la chamba, pero deberíamos hacer esto como un proyecto más a largo plazo. Sí, me parece súper interesante. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. ¿Por qué en los últimos años la rivalidad entre izquierda y derecha ha llegado a extremos de odio? Antes existía debate con ideas y hoy en día eso ya no se ve. Creo que es una corriente internacional a la que el Perú no es ajeno. Esto viene de fuera y viene de los Estados Unidos, sobre todo, por el tipo de liderazgo que tiene Donald Trump y el tipo de mensajes que da. Viene luego en países como Argentina, en países, bueno, Chávez era un insultador nato también. Es decir, yo creo que durante un tiempo la izquierda tuvo el patrimonio del insulto y luego la derecha lo tomó y lo tomó con creces y con ganas. Y sobre todo la vulgaridad. No es solamente el insulto, es la vulgaridad. Va más allá. No solamente se ataca al adversario, no a la idea, sino a la persona, sino que se es vulgar. El lenguaje soez, ¿no? El presidente de Argentina no puede hablar sin groserías. Le cuesta muchísimo. Muchísimo. Hablar sin groserías le cuesta mucho. Entonces hay un lenguaje muy soez, muy, muy vulgar. Y creo que es una corriente internacional, por supuesto. Las personas quieren orden, quieren seguridad. Temen mucho perder el orden y la seguridad. Y creen que la libertad se puede sacrificar. Y sacrificar la libertad implica tener un gobernante que dice barbaridades. Yo creo que por el contrario debemos conservar la libertad a cualquier precio. Siguiente, por favor. Doctora, si Rafael López Aliaga llegase a asumir nuevamente la alcaldía, ¿algún órgano supranacional puede intervenir por infracción a la Constitución? Bien difícil, bien difícil. Miren, ya esos niveles de corrupción Es como cuando Alberto Fujimori postuló a la reelección. Todos sabíamos que era inconstitucional. ¿Por qué postuló y por qué lo ungieron presidente de la República? Porque el Jurado Nacional de Elecciones lo permitió. Años después supimos, 2 años después con los Vladivideos, que todos los habían comprado. Entonces ahí no podemos hacer nada. Ahí no podemos hacer absolutamente nada. Estamos enfrentándonos ya a otro nivel, a un nivel en el cual la Constitución no vale nada. Entonces ya ahí no es que es supranacional, no. Es otro nivel. Y además acuérdense ustedes que a la Corte Interamericana acuden personas, no instituciones. O sea, tendríamos que juntarnos un grupo de peruanos y solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se preserve nuestro derecho a tener un alcalde elegido con reglas establecidas en la Constitución. Lo veo muy complicado y demoraría muchos años, además, lamentablemente. En otros casos, la Comisión y la Corte no han querido pronunciarse sobre otros temas que afectan a la política peruana. Caso Vizcarra, por ejemplo, nunca se pronunciaron. Nunca se pronunciaron. Entonces yo lo veo bien, bien verde, ¿eh? Entiendo que un grupo de partidos políticos ha solicitado al Jurado Nacional de Elecciones, en el marco del debate que se va a realizar, que el jurado diga qué pasa si López Aliaga, su lista, gana las elecciones. Si le van a entregar credencial de alcalde o no, desde ya. Y se lo han solicitado formalmente al jurado. Y el jurado no quiere decir nada, lo cual realmente perturba el proceso electoral. No solo por el caso de López Aliaga, son más de 70 alcaldes en la misma situación en el Perú. Ayer me mandaban publicidad puesta por todos estos alcaldes en todo el Perú. Su publicidad dice alcalde, no dice primer regidor, ni siquiera dice teniente alcalde, alcalde. Hay algunos que ponen alcalde reelección, a la bestia, ya. La publicidad de López Aliaga dice primer regidor, no, dice carajo alcalde, eso es lo que dice. ¿A qué nos estamos enfrentando? A otro nivel extrajurídico. Esto ya, no tratemos de explicar el artículo de la Constitución, ¿no? Ya. El 194 es papel mojado en tinta. Para el jurado, papel mojado en tinta. No tratemos ya ni de explicarlo. Estamos en otro juego. Y después de lo que pasó en primera vuelta, quedan muchas dudas, ¿eh?, del rol del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas dudas. Muy bien, vámonos porque me dicen que hemos excedido largamente el tiempo. Hoy día empezamos muy puntual y nos tenemos que ir.